Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos todavía un ratito de radio por delante hasta la 1 en punto, así que vamos a aprovecharlo a tope. La imagen más o menos pues la hemos visto todos en alguna película, ¿eh? En directo es más extraño verla. Hay una proyección en una pantalla grande, una pantalla de cine, pero no suenan palabras, aunque sí se escucha música en directo. Era la manera antigua de ambientar esas primeras películas de cine mudo. Bueno, pues este domingo vamos a tener la oportunidad de vivir esa experiencia en directo gracias a Festinal, el cine de verano del Parque de la Bombilla. La película que se ha elegido es El acorazado Potemkin, todo un clásico, y la música en directo, que es esta que estamos escuchando de fondo, la van a poner la banda Raisa y el guitarrista Chisco Rojo, y con ellos vamos a hablar de cómo ha sido esa experiencia de poner música a una película que ya es todo un clásico. Chisco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, está también con nosotros Daniel Goldman, que es batería de Raisa. Daniel, ¿qué tal?
Muy buenos días, muy bien.
Oye, Chisco, ¿cómo surge esta propuesta? ¿Cómo recibes tú esta propuesta de ponerle música a un clasicazo como es el acorazado Potemkin?
Bueno, pues la verdad es que esto quizá lo puede contestar mejor Dani, porque yo me uní al proyecto un poco avanzada ya la composición. Ellos, de hecho, hicieron un par de representaciones antes de que me uniera yo, porque nos conocíamos por otro lado y al final creímos que encajaba y me uní. Pero ya digo, la fundación, el Génesis, lo conoce mejor Dani.
Pues se lo preguntamos. A Dani. Dani, sí. Que te lo preguntamos a ti.
Claro. A ver, Chisco en realidad estuvo presente desde muy pronto. Lo que pasa es que como no formaba parte de la banda, no, ya se metió como músico después. Pero de hecho fue el técnico de sonido de nuestro primer concierto con el Potemkin, también hay que decirlo. Nada, esto comenzó que nos lo propuso Teresa de Café Kino, que es la gente que se ha inventado este proyecto. Y fue una historia bastante bonita porque fue mucha casualidad que justo unas semanas antes había comentado con el cantante de nuestro grupo, que en este caso solo toca la guitarra, que había leído alguna vez que Eisenstein, el director de la película, había dicho ya cuando salió que a él le gustaría que cada 20 años se hiciera una nueva banda sonora de la película, ¿no? Como por los gustos musicales.
Sí.
Y de casualidad comenté eso con Tomás Garrido, el guitarrista, y dos semanas después una amiga suya, que fue Teresa, nos propuso justamente esta película para ponerle banda sonora. Entonces, ya el inicio fue muy, muy bonito.
¿Habías visto la película antes, Daniel?
Sí, bueno, de hecho yo he estudiado comunicación visual, trabajo en este sector, y la vi en la carrera y me sorprendió. Y me gustó mucho, por eso también puse a leer esto y encontré esta cita de Eisenstein, ¿no? Y los demás creen que también la habían visto como un clásico del cine soviético, ¿no?
Yo creo que no es necesario, pero lo voy a hacer de cualquier manera, contar un poco de qué va la película, que habla de aquel motín que estalló a bordo del Potemkin, de ese barco, con motivo de un reparto de carne totalmente podrida, agusanada. La tripulación se alzó en armas prácticamente. Consideraban que estaban recibiendo un trato muy injusto y muy vejatorio por parte de los oficiales, se amotinan frente al puerto de Odesa y marcan el inicio, de alguna manera, de la revolución que sacudiría después a toda Rusia. Claro, con este argumento uno no puede estar pensando, Chisco, en violines ni en cosas así, ¿no? Era necesaria una música como la que vais a hacer y vamos a poder escuchar en el Parque de la Bombilla, una música, pues hombre, bastante ecléctica, por otro lado, ¿no?
Intensa, sobre todo.
Eso.
Sí. Desde luego, claro. Sí, desde el principio yo creo que tanto por parte de Raisa como yo cuando me uní al proyecto, la obsesión o la línea que queríamos seguir era darle este tono industrial, ¿no? Un poco sentir un poco que estás en las tripas de un barco, ¿no? Un barco de guerra, un buque de guerra y ese ambiente que estás describiendo un poco opresivo. Luego está la famosa escena de las escaleras, que es una masacre. Entonces, claro, es lo que tú dices, música preciosista de violín, digamos que no era lo que teníamos en mente. Y entonces creo que, la verdad es que yo creo que el resultado está muy logrado porque de verdad consigue identificar la atmósfera que se siente en la película a través del sonido. Sí que es verdad que hay, como en la película, también pasajes más calmados y pasajes más fuertes, que nadie se asuste y se eche para atrás por el tema de la intensidad, pero desde luego, claro, no es igual que no es un acontecimiento cualquiera y superficial ni baladí, pues tampoco la música tenía que tener pues por lo menos la misma energía que desprende la película, claro.
Daniel, componer una banda sonora para una película no es fácil, pero encima es que tocarla en directo, eso es como un concierto que además tiene que ir muy bien medido con lo que está transcurriendo en la película, o sea que ahí no podéis de pronto meter una morcilla, venirse arriba a Chisco y hacerse un solo de repente, porque eso tiene que ir muy medido, ¿no?
Claro, de hecho, a mí personalmente es un proceso que de esa manera tampoco lo había hecho nunca y es muy bonito que, bueno, la composición la hicimos en realidad viendo la película una y otra vez, ¿no?
Claro.
A lo mejor 100 veces hasta que tuvimos ahí todas las partes más o menos ancladas y íbamos improvisando hasta que fijábamos cosas que nos parecía que funcionaban, ¿no? Y luego tocarlo en directo, pues claro, es una experiencia muy diferente a hacer un concierto clásico, ¿no?, de una banda de rock. Y que sobre todo para mí en dos cosas, ¿no? Por un lado, porque es tocar de seguido unos 70 y pico minutos, que es lo que dura la película, y entonces no hay un parón, ¿no?, entre canción y canción, aplausos, estas cosas, no existe. Y por otro lado también porque lo que buscas es que la gente mire la película y tú les ayudas a emocionarse con las imágenes.
Claro.
¿No? Y no te interesa tanto que te miren a ti como músico. Nosotros normalmente tocamos con la como alguna luz que necesitamos para ver los instrumentos, pero intentamos que tampoco distraiga, ¿no? Entonces es una digamos experiencia de como un baño de humildad bastante bonito, porque también es hacer honor, ¿no?, a una obra maestra del año 23 del siglo pasado. Entonces pues es bastante emocionante también a ese nivel.
Y es desde luego una apuesta arriesgada porque no solamente tenéis que transmitir esa emoción, es que lo que no podéis hacer, Chisco, es lo contrario, es decir, que la gente se esté emocionando con una imagen y la música lo estropee de pronto, claro. Ahí hay que, claro, que hay que tenerlo todo estudiadísimo, supongo que, bueno, ya lo tenéis testeado esto entre el público para ver un poco cómo reaccionan y que la música no nos distraiga de la imagen, que acompañe la imagen y que además intensifique ese mensaje.
Efectivamente, eso es así. Los mimbres, en este caso, como decía Dani, de la imagen y la música, y también por el hecho de ser de corrido, ¿no?, de la exigencia también, pues tienen que estar muy 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 cosidos, ¿no? Tiene que estar todo muy muy cosido y ir muy de la mano la imagen y la música. Lo bueno o quizá lo que tenemos, aparte porque nos conocemos hace tiempo, hemos tocado mucho juntos y tal, es que también entre nosotros existe una comunicación muy fluida que permite hacer precisamente esas dinámicas, ¿no? De hecho, la banda sonora está compuesta de una serie de partes que corresponden con las escenas, etcétera, etcétera, pero siempre tiene una pequeña parte abierta, ¿no? Digamos, de una puerta abierta a modificar precisamente lo que estás hablando, las intensidades en el momento, ¿no? Y subir y bajar un poco el tono de la música según lo vaya requiriendo la música, la película, la imagen. Y en eso creo que sí que, vamos bastante juntos y bastante cohesionados y estamos siempre muy al servicio, ¿no? Lo que estaba comentando Dani, muy al servicio de la imagen. Nosotros de alguna forma desaparecemos y simplemente estamos poniéndole un fondo musical, una ambientación musical y complementando la emoción de la película. Y claro, sí, necesitamos estar muy atentos. Es también un trabajo de concentración intenso. Sí.
Claro. Por otro lado, es verdad, Daniel, que el tipo de música que hacéis, tanto Raisa como Chisco, como que le va muy bien, ¿no?, a la temática de esta película. ¿Os atreveríais con otra de otro género completamente diferente? No sé, con una comedia, por ejemplo.
Es curioso, el ya antes de hacer esa banda sonora, la gente nos decía a veces después de un concierto o incluso escuchando algún disco, ¿no?, nos decía como que parecía que estábamos haciendo bandas sonoras para películas que no existen, ¿no? Es como,
sí.
Y nos pasaba eso y desde que hacemos esto ya ha cobrado mucho sentido, ¿no? Y bueno, a nivel de otras películas hicimos de hecho otra banda sonora para El hombre con la cámara de Giga Bertov, que también es, digamos, que es un poco de este mundo, lo que pasa que no es una película violenta, ¿no? Es una película así como muy, muy, no sé, onírica, que enseña escenas cotidianas, ¿no? Y siempre hemos dicho que nos gustaría mucho hacer otras bandas sonoras de otras películas que lo permitan, ¿no? Lo que pasa que, claro, de la época actual, cine mudo...
Poquito. Pero bueno, para recuperar hay unas cuantas, lo que pasa es que es verdad que son de género. No es lo mismo El acorazado Potemkin que una película del Gordo y el Flaco, quiero decir.
Claro.
La cosa cambia
sí,
mucho.
Lo que pasa que es verdad que Raisa es un grupo que, vamos, incluso dentro de los discos nos pasa siempre como que cada canción es de su madre y su padre, ¿no? Se nota que es la misma banda, pero tenemos canciones, pues digamos, de amor muy suaves hasta música muy ruidosa, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que como tanto a Chisco como a nosotros nos gusta hacer cosas diferentes cada vez, como que se nota un espíritu común, pero tampoco no nos casamos con ningún estilo así concreto, ¿no?
Bueno, pues por de pronto todos tenemos una cita este domingo, 11 de julio, a las 10:15, en Festinal, en el cine de verano del Parque de la Bombilla, y vamos a poder disfrutar una vez más del acorazado Potemkin, pero con una novedad, que es esta música en directo de la banda Raisa y del guitarrista Chisco Rojo. Que os vaya muy bien a los dos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Nos ha parecido una idea interesantísima, así que ahí estaremos.
Venga, nos vemos el domingo.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10, le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11, emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación... En Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid. Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relationship.
Y los jueves no serían iguales en Buenos Días Madrid si no tuviésemos a nuestra crítica de trailers, que nos facilita muchísimo la vida, porque en este mundo tan ajetreado no todo el mundo tiene tiempo de ir al cine. ¿Qué hacemos nosotros? Proponemos trailers, que es un género que no está debidamente ensalzado en la medida de sus posibilidades. Se acaba de oír cómo le echabas el flux al micro, la crítica.
Claro, es que una muy limpia. Una muy limpia,
¿no? Flux. Claro. Seguro estoy hablando. Bueno, que estaba explicando yo que tú todas las semanas nos haces una crítica de los mejores trailers, porque siguen sin invitarte a ningún estreno, ¿no?
Metiendo el dedo en la llaga.
Pues mira que llevas años intentándolo, compañero. Pero yo estoy encantada de que no te inviten, porque así tenemos la única sección de crítica de trailers que existe en la radiodifusión mundial. ¡Hala!
Y que sepas que yo sigo RQR todas las semanitas, me cojo mi listado, llamo a todas las distribuidoras, llamo a todas las productoras, llamo a todos los cines, llamo a todos los señores. Pues no.
No te invitan.
No, he recibido alguna orden de alejamiento, eso sí.
No se acerque usted más a esta productora, no le vamos a invitar. Así que ella ha creado de la necesidad una virtud.
Exactamente.
Que se ha convertido en crítica de trailers. Y cada semana nos trae unos cuantos, tres normalmente, tampoco se dejan las cejas aquí trabajando. Y nos trae también de paso, nos incorpora, porque ya está intentando hacer méritos, a ver si hablando como un crítico de cine le hacen crítico de cine, nos trae una frase muy típica de estos señores y señoras que se dedican a analizar las películas y nos las traduce para que las podamos utilizar.
Y que sepas, y ya digo, para todo el que esté esperando escuchar a los asistentes virtuales que normalmente vienen...
Bueno,
normalmente
que me ría.
Andan por ahí en algún sitio de eso denominado la nube y normalmente trabajan, más bien no.
Sí, más bien poquito.
O sea,
ellos
trabajan o no, más bien lo segundo.
Sí.
He recibido un WhatsApp que ponía, me he ido a Benidorm a buscar al abuelo, se está muy bien aquí, nos vemos, Pili.
Ya, o sea, que tu asistente virtual se ha ido a buscar a su abuelo, que es Juan 9000, que se ha ido con alguien del Inserso a Benidorm y ya ha decidido que se queda allí porque vive divinamente.
Y Pili se fue a buscarle y yo lo último que sé es que en Benidorm se está moviendo.
Mira, por favor, o sea, búscalos en Benidorm. O sea, de otras cosas. En fin, dejémoslos por imposible.
Oye, que igual me voy yo también a buscarlos, ¿eh?
Tú, si estás aquí de vuelta el próximo jueves, puedes. Si no, bueno. No. Ya lo sabes. Bueno, ¿qué frase hemos elegido para nuestro diccionario crítico de cine persona?
Hoy vamos a aprender un término. Que se utiliza para referirse a las películas de terror, pero no cualquiera, a las japonesas.
Película de terror japonesa, esto pinta fatal. ¿Cómo se les denomina?
J-horror.
J-horror.
O sea, J-horror.
Ah, ¿y esto por qué?
J de japonés.
Ah, vale. Pues tampoco. Se han quedado calvos, ¿eh? Madre mía.
Horror japonés en español, Japanese horror. En británico, en inglés. Ajá. En francés lo dicen como quieren.
Vale, muy bien. O sea que si yo voy a una película de miedo y ahí sale mucho japonés, digo, es una J-horror.
Exactamente. Ajá. Esto es que hay que, lo primero que hay que saber del cine es que hay infinitos géneros. O sea, si tú quieres ser crítico de cine, no puedes hablar de comedias, drama. No, que va, esto es para profano, por Dios. Aquí hay géneros, subgéneros, y venga, más subgéneros.
Bueno, ya tenemos otro más.
Vamos a tener.
J-Horror. ¿Qué has visto esta semana?
Hoy tenemos 4 trailers, porque hoy me sentía muy generosa.
Pero bueno,
hoy tenía,
¿estás desbocada?
Sí, tenía 2 minutos libres y digo, pues me voy a ver otro trailer.
Venga, perfecto, estupendo. ¿Por cuál empezamos?
Bueno, pues empezamos por el superestreno del año.
¿Ah, sí?
Ya por fin hay un estreno grande, La Viuda Negra, de Marvel. Ale, escuchamos.
Tú no sabes todo de mí. He vivido muchas vidas antes de ser una vengadora, antes de tener esta familia. Cometí errores al elegir entre lo que el mundo quiere que seas.
Entiendo que la Viuda Negra no es una araña. Este caso.
No, solo tiene 4 extremidades, 2 patitas y 2 bracitos.
Ah, en cuanto yo le pido Marvel, digo superhéroes, ¿no?
Exactamente, es La Viuda Negra,
sí.
Scarlett Johansson. Esto es una precuela. Ah, bueno.
Pedazo de Viuda Negra.
Pues sí. Bueno, además es que Viuda, fíjate, me pasa una cosa con Scarlett Johansson. Por la calle muchas veces me han confundido, ¿eh?
Ah, sí, ¿no? Tenéis un leve parecido, ¿sí?
Sí, tenemos así un parecido, sobre todo en verano cuando me pongo yo un poquito apañada.
Te está enfocando el streaming. No digo más, pero...
Todavía hay cámaras.
Sí.
En fin.
Bueno, que sí, es verdad. Radio. Es verdad.
Qué bonita era la radio cuando no había cámaras. Que igual decían 1,80 m y tengo los ojos verdes y se lo creían. En fin, a lo que voy.
Bueno.
Esto es una precuela porque el personaje de la Viuda Negra, la superheroína, pasó a mejor vida en la última película de Los Vengadores.
Y ahora resucita. Es una precuela.
Es una precuela, entonces,
o sea, es antes de...
Que esto lo puede hacer bien en esta mujer, Scarlett Johansson, porque como es muy mona, está muy bien y no, los años no pasan por ella, pues da igual, puede decir que tiene 20 años como si tiene 45, da lo mismo. Entonces es una precuela de los comienzos de cuando ella era jovencita y sus cosas.
Ya.
Bueno,
¿qué tal?
Pues mira, pedazo de blockbuster. La verdad es que esto tiene todo lo que les gusta a los fans. Escenas espectaculares.
Blockbuster era éxito.
Globaster es éxito.
Esto lo estudiamos en el diccionario hace tiempo.
Efectivamente. Sí. Muy buena fotografía.
Bueno, ya.
En realidad no, porque son todos efectos especiales, es todo CGI, con lo cual la fotografía da lo mismo.
Vale.
Pero la metanarrativa bien, influencia de Tarkovsky, ninguna.
Ya. Vamos,
es un trailer.
¿Te enteras de algo o no viendo el trailer?
Bueno, si te enteras que la viuda negra está haciendo cosas.
Ah, vale. O sea, ¿esto en qué lo englobamos? ¿En qué categoría de los trailers?
Esto lo englobamos en un tráiler a la pedazo película.
A la pedazo de película, vale.
O despliegue pirotecnia visual.
Ah, bueno.
Despliegue pirotecnia visual.
Esto ya es un poquito crítico de cine, pero bien, perfecto. Al que
pedazo
le guste,
blockbuster.
Vale, pedazo blockbuster. Al que le gusten los superhéroes, pues ahí está, ¿no?
Sí,
ahí lo tiene.
Al que le gusten las arañas, que se abstenga, porque creo que no salen.
Ah, bueno, la Viuda Negra, pues empezamos bien.
Eso mejor que miren en National Geographic.
Vale, y que se busquen otra cosa.
Que se busquen en YouTube los vídeos del National Geographic. que o le salen arañas o le salen extraterrestres.
Vale, bueno, pues ya tenemos el primero, que es el gran estreno cinematográfico del momento,
dicen,
¿o no?
Dicen que es el gran estreno y hasta ahora el único enorme del año. Dicen que puede haber Oscar, no de Scarlett Johansson, sino de Florence, pues algo así como Pugh, que es un personaje secundario, que es la persona que acompaña a Scarlett Johansson. Dicen que lo hace muy bien, muy bien. Pero que bien está la chiquilla, está por Dios.
Ya.
Y que puede que haber Oscar ahí.
Ah, ¿vale? Bueno, mira. Pues mira, ¿y sale en el tráiler?
Y sale en el tráiler.
Ah, vale,
es
vale.
La chica que está al lado de la Viuda Negra. Y cuidadito, que esto hay que decirlo, porque siempre al final hay alguien que se va antes de tiempo. ¿Hay escena postcrédito? Sí, la hay. Hay que quedarse a ver todos los títulos de crédito. Sí, no hace falta leerlos, porque eso es pa' nota. Y además un rollo, pero hay escena poscréditos, hay que quedarse hasta el final.
Ah, vale, vale, pues hay escena poscréditos, que es algo que, vamos, me hace salir corriendo a ver este tráiler. Segundo tráiler que te he visto esta semana, un incentivo fantástico.
Yo voy a reclamar, por favor, los señores de Mara, que pongan escena poscréditos también en el tráiler.
Claro, porque, claro. Oye, ¿por qué los que vemos trailers no tenemos luego escena postcrédito?
Exactamente.
Bueno, es más, porque no tenemos ni crédito.
Exactamente.
Vale, pues mira, eso que ganamos. Vamos con el segundo trailer que has visto, que es...
La mujer del espía. Escuchamos el trailer.
Venga.
Pues esto es la música, que está también muy bonita.
Sí, sí, sí.
En el trailer hablan un poquito más.
Sí. No, es más, me acaba de hablar por el micrófono de órdenes Belén y me creía que era la película.
A partir de ahora, observaremos de cerca tu comportamiento y el de tu marido. Os estaremos vigilando a ambos.
Y si eres un espía, yo seré la mujer del espía.
Iba a decir película española.
Esta voz de doblaje me suena. Digo,
película española, fijo. En fin, no, no es española, ¿no?
Ahora ya sé lo que hace Albonacid en sus ratos libres.
En fin, ¿de qué va esto?
¿También japonés?
Ah, ¿qué me dices?
Esto es el LG Horror. Aquí vamos con eso del LG.
Ah. Bueno,
vamos y no vamos. Te explico. ¿De qué va esto?
Sí.
Pues esto es una señora japonesa que no sabe si es mujer de espía o no.
Ah, que no sabe si su marido a qué se dedica.
Exactamente, no sabe si su marido es espía, entonces ella no sabe si es la mujer de un espía o no, y esto le origina una crisis de ansiedad, de identidad.
Ah, vale,
no
vale.
No sabe con ansiedad. Ella no lo sabe.
¿Y por qué no se lo pregunta?
Pues porque se lo pregunta, pero oye, si tú eres un espía y te lo preguntan, ¿dices la verdad?
Ah, bueno... Oye, pues me está entrando la duda. A mí también voy a llegar a casa y voy a decir, oye, pero ¿tú eres un espía o no?
Claro, si te dice que no, ¿qué te va a decir?
Claro, o sea, es verdad.
¿Un espía qué te diría? No, cariño, no soy espía.
Ya.
Exactamente.
¿Y esto da miedo?
Decir que sí. A ver, no.
Entonces, miedo ¿cómo no lo englobamos en el G-Horror?
Porque el director, que es Kiyoshi Kurosawa, que no tiene nada que ver con Akira Kurosawa, que es el famoso, es un director japonés muy conocido porque siempre hace cines de G-horror.
Ah, vale, 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 vale.
Y aquí, pues se dedica a otra cosa.
Ya. ¿Y cómo lo englobamos?
Pues lo englobamos como un tráiler, mira, capañao.
Ah, vale.
Lo que ha hecho con poquito.
con cuatro tonterías se ha montado la película. Ya,
ni pirotecnia visual ni nada.
No, no tiene nada, es que pirotecnia ni nada.
No, pero oye, le ha quedado el trailer en un tono ocre de bonito.
¿Ah, sí?
Sí, sí, así como muy vintage, como de fotografía antigua. Bonito, bonito.
Ah, pues a lo mejor, mira, me lo veo simplemente por la estética.
Sí, porque esto no hemos dicho que es en la época de la Segunda Guerra Mundial.
Ah, vale, vale, vale.
Claro, no sabemos si el japonés este es espía para el bando de los aliados, la mujer no sabe si su marido es espía, tampoco se sabe si le gusta o no que sea espía. Yo creo que por el traje parece que la mola, pero no se sabe.
Ya.
No cuentan nada estos japoneses, oye, de verdad, qué asco.
Bueno, pues ahí tenemos el segundo traje. ¿Esto dónde lo vemos? ¿En plataforma?
Esto,
¿o en cine?
El tráiler en YouTube.
Ah, bueno, el tráiler en YouTube, claro.
Está en cines.
Ah, en cines, vale, vale.
Luego, claro. El tráiler de YouTube, luego ya, el que quiera pagar es su responsabilidad.
Allá él.
Que se busque un cine.
Si quiere ir a ver una película de G-Horror en tono ocre, pues ahí lo tiene.
Exactamente. Guión, Kiyoshi Kurosawa, Risuke Hamaguchi.
Ah, muy bien, perfecto. Sayonara.
Te digo el reparto.
No sé, sí, déjalo. En total me va a dar lo mismo. Es todo japoneses.
Todo
vale.
Japoneses.
Bueno, vamos con la tercera.
Así todo así. ¿Cómo me convertí en superhéroe?
Mira que te gustan a ti las de superhéroes.
Es lo más.
Es una cosa... increíble.
Vamos música, a escuchar
música
el
bonita también.
Vamos a escuchar
de fondo.
El... Ahora,
¿sí?
Ahora escuchamos el tráiler, que crees? Hablan un poquito más que en la música.
¿Hablan?
Sí, hablan. Aunque es una película francesa, ¿eh?
¿Puedes poner? Bueno, a lo mejor hablan dentro de media hora. También ahí
que
estamos.
Te ocuparas de los superdelitos, pero no haces nada. Es tu nueva compañera. Pues que seguro que os entendéis.
No hable por mí.
Oye, ¿es cierto que hay una droga que te da superpoderes? ¿Podrías identificar a alguien por sus poderes? El señor policía necesita su...
Pues fíjate, nunca me hubiera imaginado yo una película de superhéroes francesa.
Sí. A ver, bueno, tiene truco. Porque en realidad los franceses no hacen películas de superhéroes. Esto es una película, la típica película esta de pareja de policías que se llevan mal desde el principio, que luego acaban tan amigos.
Sí, esto debería ser ya un género. Sí.
Efectivamente. Pues esta, hombre-mujer, policías que tienen... Bueno, ellos viven en una sociedad en la que lo de los superhéroes está normalizado.
Ah, vale.
Hay una plantilla oficial de superhéroes, bueno, pues como los Vengadores, pues ya está.
Ya.
¿Qué ocurre? Que alguien fabrica una droga que convierte a cualquier persona normal en superhéroe. Y entonces a los superhéroes esto ya no les mola porque se les acaba el negocio.
Ah, vale.
Ah, y deja de ser exclusivo.
Competencia.
Ah, entonces la policía nombra a unos inspectores para que se dediquen a combatir a estos superhéroes que consiguen los poderes a través de la droga.
Ah,
y son
ya
estos dos. Y la película, por lo menos el tráiler, está centrado en los policías. O sea que más bien policíaca.
Ya, bueno, un poco traído por los pelos el argumento.
Mucho.
Es una cosa, después de 8 cubatas, dices, tengo que escribir un guión, pues ¿de qué escribo? Pues me lo voy a inventar. Vale, ¿cómo catalogamos el tráiler?
Engañoso. Esto es un trailer
engañoso.
Sí, sí, sí.
Trailer engañoso porque parece que vas a ver superhéroes y luego no ves ni uno.
Y porque lo tiene todo para ser un trailer de comedia. Es decir, tiene el título, ¿cómo me convertí en superhéroe? Tiene el argumento, los policías que se llevan mal, que uno es un hombre, que otra mujer, tacata.
Y luego no te ríes nada.
Y luego no te ríes ni una sola vez.
¿Vale?
Es que ni una pequeña sonrisita así para adentro. Nada.
Gesto con la comisura de la boca. No, nada, cero. Ahí te queda, frío.
Que te pones a verlo y dices, ¿es francesa?
Ya.
Oye, francesa, siempre te puedes reír algo, siempre esbozas una sonrisilla, ellos siempre se lo toman todo por el lado del humor.
Pero sale Gerald Depardieu.
Menos cuando la... menos
si cuando no la sale, claro, ya pierde mucho esto. Bueno.
Entonces, y además, según avanza el tráiler, además te das cuenta que encima es un drama.
Es un drama.
Es un drama.
Pues que lo sepa todo el mundo. Categoría engañoso. Y vamos con el último, ya que te has visto cuatro. Oye, ¿cuál es?
A todo tren, destino Asturias.
Española.
Española.
Escucha, ¿esto es el tráiler? ¿También?
Puede ser. Vamos a seguir escuchando.
Me tengo que ir yo solo con 6 niños a Asturias.
No, hombre, no. Son 7.
Los niños van dentro de un tren. Por Dios, ¿qué les puede pasar?
Ponme las esposas, nena.
Bueno, comedia clarísima, ¿no?
Comedia, bien. Santiago Segura es el director. Este hombre, fíjate, se está especializando en películas de padres con niños en apuros.
Sí, le ha gustado.
Padre al que los niños le hacen todo tipo de faenas. En esta ocasión, pues en un tren, se lleva 7 niños en un tren a Asturias.
Que también son ganas. Llevar 7 niños, no por ir a Asturias, que es precioso.
Exactamente. En principio, la mujer le iba a acompañar a más gente, pero al final, en el último momento, la mujer dice, mira, cariño, ¿qué he pensado? Mejor tú vas tú solo con los niños.
Ya.
Que yo, ¿para qué voy a ir? Que yo aquí estoy mejor. Entonces va él con el abuelo. Y como son un desastre, pues pierden a los niños en el tren, los niños...
O sea, el espacio escénico es un tren, ¿no?
Es un tren.
Y todo transcurre en el tren.
Sí, bueno, salen también coches de policía, o sea que me imagino que la lían.
Vale. ¿Categoría?
Cuidado, es una adaptación de una película francesa, o sea que esto es como un guión de segunda mano. Pero en fin.
Sí.
¿Categoría? Bueno, vale.
Bueno, pues mira, a lo mejor me la veo. Bueno, vale. Bueno, con esta vez sí me río un rato, ¿no?
Sí, hombre, se le ríes, es Santiago Segura, está simpática, está entretenida. No recomendada a menores de 7 años.
Ya.
Más que nada para que no pierdan la fe en sus mayores.
Ya, claro, y para que no imiten, claro.
Exactamente.
Llevas a un niño al cine, le enseñas determinadas cosas que luego intenta repetir y claro...
Que luego tú te llevas a la niña tocha y ya se le pone la sonrisa malévola.
Exactamente, ya tienes a Chucky de la mano, directamente. Muy bien, oye, pues 4 propuestas las de hoy. La Viuda Negra, La Mujer del Espía, Cómo me convertí en superhéroe y A todo tren, destino Asturias. Bueno, muy bien,
todo
esta semana,
en cines,
¿eh?
Que ya se empieza a mover la cartelera.
Lo que es la película la podemos ver en cines.
Sí, el tráiler en YouTube.
El tráiler, como siempre, en YouTube. Y entre cosa y cosa, en el bocata de las 11 de la mañana, se ven los tráilers. Ya está, ya cumplido.
Voy a llamar a YouTube a ver si me subvenciona un estreno.
Oye, pues a lo mejor. Mira.
Por publicidad.
Venga,
pues YouTube, por alusiones.
Lo que no sé cómo no te has abierto todavía un canal de YouTube analizando los trailers de la semana.
Me voy a abrir yo pero un canal.
Yo también. Hasta la semana que viene, adiós, crítica. Hasta adiós. Luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y 43 minutos, qué buena hora para abrir nuestro consultorio Curarnos en Salud con el doctor Jesús Sánchez Martos, que viene moreno perdido, que has estado a la playa.
Sí, eso sí es verdad. Ajá. Sí, sabes que yo no soy muy partidario del mes seguido de vacaciones. Y me gusta dos o tres veces, y en esta ocasión hemos cogido 4 días nada más. Pero 4 días con Conchi, los dos solos, bueno, en la playa. Lo que sí es cierto es que ella se enfada conmigo,
sí,
porque yo nunca me pongo al sol.
Ah,
no.
Ya.
Yo siempre estoy bajo la sombra y, sin embargo, pues me pongo moreno al día siguiente.
Bueno.
Porque la piel es distinta, pero por cierto, porque es distinta, a mí me pican más los mosquitos que a ella.
Ah, ¿sí? O sea, que te han picado los mosquitos.
Siempre, ¿eh? Si estamos los dos en la misma habitación, ella se salva,
sí,
y los mosquitos me eligen a mí.
¿Y eso por qué?
Bueno, pues mira, hay muchos estudios que tratan de demostrarlo, aunque ninguno lo ha demostrado. Hay uno, por cierto, de hace 2 años, muy simpático, que desde luego no me creo, que dice que los grandes bebedores de cerveza,
sí,
los mosquitos les pican más. Bueno, no lo sé, pero yo no soy gran bebedor de cerveza. Luego, también hay estudios que dicen que la temperatura de la piel, eso es verdad.
Sí.
Ellos eligen aquellas personas que tienen unas decimitas de grado más, porque la sangre está un poquito más caliente y ellos lo detectan perfectamente. El mosquito, tanto en el verano como en el invierno, el mosquito que está en tu habitación, que oyes,
sí,
él está ahí haciendo como los drones.
Sí.
Está buscando,
inspeccionando.
Está inspeccionando.
Que suelen ser mosquitas, además, ¿no? Hembras.
Siempre, muy bien.
Vale.
Muy bien. Esto la gente no lo sabe. Son las hembras las que nos pican porque necesitan nuestra sangre para la maduración de los huevos. ¿Vale? Y estás ahí, te despierta, ¿no?
Sí.
Y si no te despierta, pues ¡pap! Te ha pillado la fase de sueño profundo.
Y te
entonces
pica.
Ellos, ¿por qué pican más en la zona del cuello? Tal? Pues porque la sangre es más caliente. En los brazos, por ejemplo, estás durmiendo, pues el brazo, boca arriba, la palma de la mano boca arriba, porque es la zona donde hay menos vello. Y entonces para ellos es mucho más fácil aterrizar despacito y ¡paf! muerden. Ya.
No pican, no, muerden.
Que, claro, es que la gente piensa que pican.
Solo bueno, más grima.
Hombre, que no, no, muerden, claro,
yo prefiero que me piquen a que me muerdan, pues chico, no. ¿Qué quieres que te diga?
Ellos hacen las dos cosas bien. Ja. Tienen en sus mandíbulas una mandíbula potente que cuando aterrizan, sacan la mandíbula, muerden e inmediatamente con su trompa la introducen por esa mordedura, ajá, o picadura, en su trompa para chupar la sangre. Pero claro, todos sabemos que cuando nos hacemos un pinchacito con una aguja o lo que sea, enseguida se coagula la sangre, ¿no? Bueno, pues ellos expulsan una sustancia por la trompa para que la sangre no se coagule y por tanto sigan ahí chupando. Por eso, cuando tú te levantas por la mañana y ves un mosquito, imagínate en el espejo del baño y le matas con un papel higiénico y tal, está lleno de sangre.
Sí.
Si le hicieran el análisis de sangre, seguramente tendría el grupo sanguíneo.
Eso tuyo, claro, propio.
Claro, ¿y por qué tiene tanta sangre? Porque a lo mejor está un minuto o más ahí chupando sangre para que no se coagule. Esa es la sustancia que ellos introducen. Claro, esa sustancia, ahora que todos sabemos tanto de anticuerpos y de antígenos con lo del coronavirus, bueno, esa sustancia que nos inyectan para que no se coagule la sangre no es nuestra.
Ya.
Y nuestro organismo no la reconoce como nuestra. Entonces atacamos. Esa, la defensa que nosotros tenemos es atacar a las sustancias extrañas. Y al atacarla se produce una reacción antígeno-anticuerpo, que es anticuerpos contra estas sustancias, se produce una inflamación.
O sea, por que eso, es una reacción alérgica.
Claro, claro, por eso cuando tú te pica un mosquito, te sale un puntito rojo.
O un abón.
O un abón, directamente. Claro, o un abón, y que además pica mucho, porque es una sustancia que irrita la piel y que provoca ese prurito, ese picor. Y luego, bueno, tenemos la costumbre de rascarnos.
Claro.
Y al rascarnos lo que hacemos es que estamos fomentando que ese venenillo, esa sustancia, pues que no se quede localizada, sino que se extienda. Y por eso, cuanto más te rascas, pues más te pica.
Más te pica.
Y es un círculo.
Y cuanto más te pica, más te rascas.
Pero eso es lo que hacen los mosquitos. Las mosquitas, como
las mosquitas. En el caso de estos bichitos, bueno, pues ya nos dices que ellos pican para asegurar la supervivencia de su prole. En el caso de las avispas no es así.
No. Y en los mosquitos hay otro tema. ¿Por qué? Esta es una pregunta que podríamos hacer. ¿Por qué pican más a los seres humanos que a los perros, a los gatos, que a tu mascota? ¿No? Pues es que son muy inteligentes. Claro, cada especie, con la biodiversidad, tiene que buscar su supervivencia. Y ellos buscan animales, nosotros, que tengan la piel muy fina.
Muy finita, claro. Claro. Esto, entre picar al doctor Sánchez Bartos o picar a un caballo, evidentemente, pues más finito. Sí.
Es una buena comparación, lo que pasa que Eli, eso que cuando yo era joven lo estudié, yo decía, bueno, cuando vaya siendo más mayor, la piel se endurece, me picarán menos. No. Pues bueno, algo hay, porque también es el color de la ropa que llevas, el olor de tu sudor, el perfume muy llamativo, por ejemplo, ahora en la piscina, pues estos perfumes que la gente se suele echar, o esas cremas protectoras que llevan perfume que yo no las aconsejo, pues hacen que vayan los mosquitos y las abejas o las avispas, que además como estas pican, estas sí te clavan el aguijón. Y claro, a veces mientras que no se retira el aguijón, pues la reacción también es alérgica, pero por la sustancia que lleva.
Claro, pero en el caso de las avispas y de las abejas es defensa propia, ¿no?
Claro. Eso es defensa propia. Además, vamos a ver, ellas no quieren picar.
No vienen a picarte.
No, que va. Además, si tú vas a una piscina, yo estoy cansado de ver, cada vez menos afortunadamente, que los sitios de las basuras, pues ahí suele haber avispas, abejas, tal. Por eso es importante que esos sitios de la basura estén muy cubiertos, muy protegidos, muy protegidos por las propias instalaciones, ¿no? Lógicamente.
Sí.
Bueno, ellas no hacen nada. Tú estás tomada el sol, estás viendo las avispas, asustan, claro. Igual que hay personas que se asustan por las lagartijas, que lo único que hacen es evitar que te muerdan los mosquitos porque se las comen.
Ya, pues se los comen.
Pero no, ellos no te hacen nada. Ahora bien, si tú te acercas a su terreno, es su terreno y están defendiéndose. Pero eso pasa con muchos animales. Pasa, por ejemplo, con las medusas en el mar. Claro, nos metemos en su terreno. Las medusas están tan tranquilas nadando. Si nosotros vemos medusas, debemos irnos a otro sitio.
Ya.
Porque claro, si vamos a bañarnos donde las medusas, pues simplemente con el movimiento de las olas, porque la medusa tiene una forma de flotar y de nadar muy, muy suave, cuando ven que se mueve el agua, intentan defenderse. Te acercas tú. Pues claro, pues ellas no te atacan. Eres tú quien te acercas y te rozan, ellas con sus tentáculos.
Defendiendo. Sí, es importante lo del roce porque las medusas no pican.
No pican.
Es una picadura de medusa, las medusas no pican.
No, una lesión de medusa, vale, vale. Pero la medusa no pica, la medusa lo que pasa es que tiene unos tentáculos que le sirven de defensa para otros animales. Igual que a nosotros tenemos las uñas para defendernos si nos atacan. Bueno, pues ellas tienen sus tentáculos y en esos tentáculos tienen una sustancia venenosa que es para matar a los animales que se acercan. A nosotros no nos matan, aunque a veces sí.
Bueno, hay algunas medusas muy peligrosas.
Por supuesto. Y incluso
la carabela portuguesa,
esa, por ejemplo. Esa es peligrosísima. Pero fíjate, también de las menos peligrosas en el Mediterráneo, también pueden provocar un shock anafiláctico. Es decir, la persona que es alérgica tiene que tener mucho cuidado cuando se mete en el mar. Ya no solamente las medusas, los erizos de mar. Hay mucha gente que va a nadar o que se acerca mucho a las zonas rocosas. Bueno, tengan cuidado porque en el suelo suelen estar los erizos.
Los erizos, sí.
Bueno, y el erizo tampoco te muerde. Eres tú el que le pisas, pero se queda ahí clavado el aguijón. Pero en las medusas son los tentáculos. Y esos tentáculos provocan una reacción alérgica importante, muy dolorosa. La persona sale del agua con muchísimo dolor y es una inflamación además muy aguda. Y bueno, si es una persona alérgica, pues puede tener un shock anafiláctico. E incluso si es en la zona del cuello, pues está mucho más cerca de la sangre de las carótidas y las yugulares y el corazón y puede dar. Ahora, otra pregunta de examen, que yo también le hago mucho a mis alumnos y a la gente cuando hablo de las medusas, es que, bueno, picadura de medusa, que ya hemos dicho, bueno, lesión por medusa. Y enseguida corren al kiosco, al chiringuito, a por agua, o la señora que tiene una botella de agua que ha llevado para los niños. No.
¿Qué hay que hacer? Porque yo he escuchado eso y el amoníaco. El amoníaco o el vinagre. Hay veces aparece alguien con una botella de vinagre y dice, vinagre, venga, manta.
Pues cuidado, vamos a ver, el amoníaco está bien para las picaduras de los mosquitos, por ejemplo, rebajado con agua, ¿vale? Y además, si te das cuenta, en casi todos los lapiceritos estos que te venden en la farmacia huelen es amoníaco porque está rebajado. Bien. Pero la lesión de la medusa es más amplia y el veneno de la medusa provoca una lesión importante en la piel y el amoníaco es abrasivo. Así que no utilicemos amoníaco, lo mejor es bicarbonato. Es bicarbonato con agua, hacemos una pasta y lo ponemos. Pero primero hay que lavar, porque al lavar estamos ya quitando parte de esos espículas de los tentáculos. No se puede lavar con agua dulce. El agua dulce tiene una osmolaridad que lo que hace es que las ampollitas que se van creando después del roce de la medusa explotan y el veneno se esparce mucho más. O sea, fíjate qué sencillo. Lesión por medusa. Y empieza todo el mundo a correr a por agua. Que no, que el agua la tienen ahí.
La del
agua
mar.
De mar. Agua salada. Mira. Cuando van al servicio de la Cruz Roja,
al puesto que hay pues en las playas.
Lo primero que hacen los socorristas es lavar la zona. Pero la lavan con un suero fisiológico. Y suero fisiológico es cloruro sódico, es agua
con
sal. El agua de mar es lo mejor. Y luego, una vez que hayamos hecho eso, hombre, hay que mirarlo bien. Y ahora ya con estos teléfonos tan maravillosos que tienen una luz y una lupa que ve, se ven pequeñas espículas, muy pequeñitas. Y hay que quitarlas y se pueden quitar perfectamente raspando en contrasentido. Raspando en contrasentido del crecimiento del pelo. Pues con una tarjeta de crédito o la tarjeta del hotel. Tú llevas la tarjeta del hotel. Dices, no, yo no voy con tarjeta de crédito a la playa. Bueno, pero vas con la tarjeta del hotel.
O cualquier
otra persona te puede dejar una tarjeta. Una tarjeta, por favor. La tarjeta, después de lavar, primero lavas con agua salada y tal. Y luego le puedes poner un poquito de baño de agua. Enseguida la gente piensa en la fría. No. La fría luego, para el dolor.
Ya.
Primero, agua calentita. Ah. Eso sí que podemos decir. Incluso el agua caliente que alguien tiene allí que se ha calentado por el sol.
Que se ha calentado.
Aunque no esté fría. ¿Por qué? Pues porque es un veneno termolábil. Es decir, que cuando el agua está calentita, se inactiva el veneno.
Ah, vale.
Luego ya después aparece, lógicamente, es una lesión. Aparece dolor, inflamación. Bueno, pues para el dolor le vamos a poner un poquito de hielo. Pero, por favor, nunca el hielo directo. Cojan un par de cubitos, los machacan con una piedra o con lo que les dejen y los envuelven, como si fuera hielo picado.
Exacto.
Lo envuelven en un pañuelo, en una toalla y se lo colocan. Entonces quitamos el dolor. Luego ya vamos al médico, seguramente no hará falta, porque con un paracetamol será suficiente, pero si no, pues acudimos al médico, porque a lo mejor la persona es alérgica. Pero, por favor, no amoníaco, porque es abrasivo, no agua dulce, porque explotan las vesículas y aumenta el veneno, siempre agua salada y, si puede ser, agua calentita para inactivar el veneno.
Bueno, y siempre muy atentos, sobre todo si hablamos de personas que... Hombre, es muy raro encontrarte con un adulto al que le pica por primera vez un mosquito.
Sí, sí.
Pero bueno, luego tenemos los mosquitos tigre y estas cosas raras. Pero si es la primera vez que le pica a una persona una avispa o una abeja o una medusa... observemos, no vaya a ser que sea alérgica y no lo sabe, nadie lo sabe hasta que no le
pues
pasa.
Por supuesto, y además tiene que estar en reposo, es decir, enseguida vamos a llevarle, no. Cualquier accidente en la piscina, cualquier accidente en el mar, lo que tenemos que buscar es no mover a la persona. Por tanto, siempre tumbado en una toalla, que podemos coger de cualquiera, y en una sombra. Y lo es tumbado, por lo menos que se quede tumbadito, luego lo vamos sentando poco a poco, porque la tensión arterial puede bajarle como consecuencia de muchas cosas, como consecuencia del propio veneno, pero como consecuencia del propio susto.
Ya.
Claro, porque la gente se asusta.
Hombre.
Han picado al niño en la avispa y tiene el cuello, que además se inflama inmediatamente.
Sí.
Bueno, pues vamos a tranquilizar, eso tranquiliza. Y luego, hombre, pues que otra persona llame al socorrista que tiene un botiquín que te lo va a hacer perfectamente, mientras que venga, hombre, que a la playa se puede ir con un poquito de bicarbonato, pues yo sí lo recomiendo siempre, porque ese poquito de bicarbonato, igual que si te llevas el tomate con sal para tomarte el ojo, pues el bicarbonato, coges un poquito de agua, echas el bicarbonato, haces una pasta, lo pones, oye, mano de santo.
Mano de santo,
claro,
pues mira.
Sí. Pero no amoníaco, por favor.
Pues añadiremos el bicarbonato.
Además, el bicarbonato con agua,
en la bolsa
pasta
a la playa.
Vale también para los mosquitos, las avispas, las abejas, porque al ser una solución que es fisiológica, el bicarbonato, el sódico también, pues ayuda, lógicamente, a mitigar el dolor y a disminuir la inflamación.
Bueno, pues hemos aprendido un montón hoy sobre picaduras. Y lo hemos hecho como siempre, gracias al doctor Jesús Sánchez Martos y a su sección Curarnos en Salud. Y como él va por ahí picoteando vacaciones, pues supongo que sales de aquí, te vas a la playa, pero el próximo jueves vuelves, ¿eh?
Sí, no, ahora ya no me voy a la playa, ¿qué te crees? No, el próximo jueves aquí estoy. Luego ya sí me voy, porque además tengo la suerte de que se casa, como sabes, se casa mi hijo pequeño.
Pero bueno, qué ilusión.
Con Belén, así que Belén, Miguel, felicidades.
Ay, un besazo a los dos.
Sí, seguro.
Y a pasarlo divinamente en esa boda, vamos.
Muchas gracias, Eli.
Pues nada, Jesús, hasta la próxima
Salud
semana.
Para todos, hasta luego.
Oyentes, hasta mañana a las 10 en punto, que estaremos de nuevo aquí, los de las 10 del Buenos Días Madrid, a disfrutar de este día veraniego, que mañana llega el calorazo, ¿eh?